La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Todo muy bien. Hoy vamos a poner sobre la mesa una discusión creciente. ¿Nos encaminamos a la prohibición del Bitcoin y las criptomonedas? Hoy lo desarrollamos.
El tema.
Desde el 2019, Alejandra, por lo menos, si no antes, el Bitcoin se transformó en un tema central de las finanzas. Uno que a muchos les molesta porque lo ven casi como una estafa y que a otros les encanta, lo seduce y ven en él el futuro tanto de los pagos como de la inversión. Un activo digital que, recordemos, surgió en 2009, es completamente digital, no tiene base física y es totalmente descentralizado. O sea, no hay gobierno ni banco central que lo controle. El precio se determina nada más que por el mercado, por la oferta y la demanda. Y también por su característica de ser un bien finito, porque así lo determina el protocolo que lo creó. Y eso, en el largo plazo, sabemos que lleva a que los bienes se aprecien. Es una moneda virtual que inspiró muchas otras, que se llaman también criptomonedas, porque existen en la cadena de bloques o blockchain, que es la tecnología que permite esta forma de almacenamiento colectivo y encriptado de las monedas para que no sean hackeadas, ¿no?
Está claro.
Pero como decía, despierta amores y odios esta forma de intercambio, porque para muchos, por ejemplo, favorece el lavado de activos, mientras que otros ven allí el avance hacia una economía libre.
Florencia, y en esta tensión, amores y odios, decías, me imagino que surge la pregunta de si puede ser prohibido.
Exactamente, se está hablando mucho en estos días porque el multimillonario Ray Dalio, un hombre que está de acuerdo con el uso de estas monedas, que invierte en Bitcoin y otras cripto, dijo que no le parecería raro que en Estados Unidos se prohibiera en un futuro, como pasó con el oro en 1934. ¿Por qué? Entre otras cosas porque desestabiliza las posibles políticas económicas al ser un sistema paralelo y hoy con mucho poder. Uh-huh. Recordemos que el 13 de marzo llegó a valer más de $61,000 la unidad. Por eso, en el programa de hoy consultamos a dos expertos en sus respectivas áreas que nos brindaron su análisis del tema. Juan Valerdi es uno de ellos, economista, ex asesor de presidencias del Banco Central Argentino, de la Unidad Antilavado y del Banco de la Nación, colaborador además de la Tax Justice Network y profesor de macroeconomía, un hombre que hace años viene diciendo que esta prohibición es cuestión de tiempo. Lo escuchamos.
Si me preguntan las posibilidades de que en el mediano o corto plazo algunos gobiernos centrales del mundo regulen, prohíban o limiten el movimiento financiero relacionado con el Bitcoin, digo que es casi una certeza. De hecho, en realidad, en muchos países centrales del mundo no está permitido el uso del Bitcoin como parte de los activos de las empresas y mucho menos las empresas financieras. La burbuja del Bitcoin está básicamente impulsada por la burbuja de liquidez que hay en Estados Unidos. El descontrol que hay de liquidez de dólares ha llevado a que muchas cosas se inflen, las acciones en particular de las empresas estadounidenses, pero también la burbuja del Bitcoin que está retroalimentada con esas acciones. El problema para Estados Unidos es que desarmar esa burbuja, ese gran Ponzi que es el Bitcoin, puede llevar a un derrumbe de las acciones de esas empresas y a un derrumbe generalizado de todas sus cotizaciones. Pero el Bitcoin no solamente tiene debilidad por cualquier tipo de regulación que se le imponga, que hoy no existe realmente en Estados Unidos, sino que también no se sabe quién fue su creador. Y esto sería irrelevante si no fuera porque se quedó con 1 millón de Bitcoin sobre los aproximadamente 20 millones que va a haber en todo momento como máximo, entre 20 y 21 millones. Entonces, alguien tiene el 5% de los Bitcoin del mundo y es el que lo creó. Es un ser anónimo y tiene un poder impresionante. Y si lo creó para en algún momento derrumbarlo, este sería un buen momento, porque el Bitcoin ya ha alcanzado una capitalización supuesta de 1 trillón sajón o 1 billón en español de dólares. Eso es mucho dinero. Y ya no se pueden hacer los tontos las autoridades regulatorias, sobre todo con la especulación cruzada entre acciones y compañías con fondos de retiro, con fondos de pensión y demás, que están comprando Bitcoin como parte de su cartera y otras criptomonedas. Todas las criptomonedas del mundo están atadas en su suerte al Bitcoin. y si se derrumba el Bitcoin, se van a derrumbar las otras criptomonedas. Así que es todo un castillo de naipes este sistema de las criptomonedas, que no quiere decir que no tengan futuro. Así como en su momento se derrumbaron las .com y después algunas surgieron de esas cenizas, pero en ese momento el crack de la bolsa fue importante. En este caso la burbuja es exponencial. La forma en que ha crecido el valor del Bitcoin, el supuesto valor del Bitcoin, y la microscópica cantidad de transacciones que se hacen respecto de ese valor que supuestamente ha alcanzado, evidentemente lo que dan es el más claro indicio de que hay una inmensa burbuja. Que en los últimos tiempos, meses o bimestres, estemos viendo que le estén tratando de vender Bitcoins a todo el mundo, a todas las personas de a pie, a la clase media, quiere decir que los grandes están tratando de salir. Porque cuando los grandes quieren salir de alguna inversión, lo primero que hacen es decirle a todo el mundo por medios masivos de comunicación, no se pierdan esto. Y eso le permite cubrirse su salida. Así que no tengo duda que en los últimos meses esto se ha vuelto exponencial. Los grandes tenedores de fortunas supuestas con Bitcoin están tratando de realizar sus ganancias, de convertirlas en moneda real y salir del Bitcoin, y para eso están metiendo a todos los que se tragan este verso, una vez más, de hacer mucho dinero fácilmente con algo que es absolutamente irreal en el mundo de la producción y en el mundo de la cotidianidad de las personas.
Ahora, hay que tener en cuenta que esta forma de ver el Bitcoin como una burbuja no es universal, claro, por eso tantas personas y ahora empresas invierten y aceptan pagos en Bitcoin, incluso compañías como Visa o Mastercard. En esta otra línea se encuentra Camilo Rodríguez, trader de criptomonedas y docente en CR Academia, un espacio de formación en blockchain y criptomonedas. Esto nos dijo él.
Así como en la antigüedad habían prohibido el oro para el comercio presencial de bienes, ¿sí? Actualmente nosotros utilizamos todo lo que es Bitcoin, ¿sí? Porque es un bien de intercambio completamente descentralizado. A diferencia del dinero papel, nosotros cuando estamos ejecutando o haciendo operaciones, sí, nosotros no debemos responderle a ningún tipo de entidad centralizada de poder. Una de las principales ventajas que tiene Bitcoin es que es un dinero que está ajeno, sí, a todo lo que son las entidades centrales de poder, a los estados, a los gobiernos. Es un dinero que no tiene política, es un dinero basado en tecnología únicamente. Esto le permite a los usuarios tener una libertad completa de cómo administrar su capital y una autonomía y una responsabilidad al tener que ser también su propio banco. Esto lleva justamente a que también, así como los intercambios de oro y metales físicos se prohibían, con Bitcoin vos tienes un bien inmaterial que puedes transferir a cualquier parte del mundo sin necesidad de ningún intermediario, ¿sí? Justamente uno de los lemas más importantes de Bitcoin es que se pueden realizar intercambios P2P. P2P significa de par a par. De par a par puede ser de persona a persona, de máquina a persona o de persona a máquina, como sea la transacción. Lo importante es que aquí no puede entrar nadie a intervenir en la comunicación. La única manera que Bitcoin podría desaparecer es que alguien tenga más del 51% del poder de cómputo de toda la red de Bitcoin. Atacar Bitcoin es como atacar Internet. La única manera es siendo parte de. Entonces, si esa persona quiere atacar la red, tiene que ser un propietario, no solamente de una gran cantidad de Bitcoins, sino de una gran cantidad de poder de cómputo y de mineros. Eso sería como autodestruirse. Si quieres ser el atacante de la red, tienes que ser una persona que está dentro de la red. A todo esto viene la importancia de que hoy en día eso es un mercado que todavía está surgiendo, es un nicho, ¿sí? Bitcoin y el mercado de las criptomonedas recién hace poco llegan a una base monetaria de $1 trillion y el oro tiene más de 23 trillions en base monetaria. Todo esto básicamente para decirte que este camino recién está comenzando, que por más de que haya prohibiciones por parte de los estados o las entidades centralizadas de poder que buscan frenar el dinero descentralizado y no darle poder a los individuos, lo único que hacen es incentivar el uso de esto, porque básicamente a mayor control, mayor panóptico, mayor búsqueda de una libertad lo hay por parte de los individuos. Bitcoin da esa libertad monetaria y el objetivo es básicamente seguir creciendo de forma descentralizada. Piensa que la única forma de atacar la red es siendo parte de ella. Y más aún, cuando se hacen transacciones, la blockchain, los nodos donde se guardan las transacciones, están completamente descentralizados. Están en muchas partes alrededor del mundo. Todo esto lleva a que si alguien intenta atacar un nodo, una base de datos, todas las demás bases de datos le van a decir a ese nodo está falso, que se tiene que actualizar a la red. Y eso es lo que hace que Bitcoin sea casi que autoinmune, porque no se puede falsificar esta base de datos donde se registran las transacciones. es un nicho de mercado, sigue creciendo, hay mucha volatilidad, no tienen la misma liquidez que el oro, pero sin embargo sí tienen muchas más ventajas, como lo es la descentralización, el poder de los individuos y la posibilidad de no tener intermediarios al momento de enviar valor.
Difícil, Alejandra, saber cómo la economía va a seguir transitando estas nuevas formas y tecnologías, tanto en Estados Unidos como, decía Dalio, como en el resto del mundo también. Espero que hayamos dejado al menos una herramienta para poder analizarlo.
Claro que sí. Muchas gracias, Florencia.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.